Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTB Pro y Mayotte. En este episodio tenemos a un gran profesional y además un buen amigo que es Max Caselli, que es el responsable de Sportful en España. La razón de tenerlo aquí hoy es porque, bueno, esto viene de, creo que fue hace ya 3 años que visitamos la sede de Sportful en Italia. Y me acuerdo que fue una visita espectacular, porque la verdad es que ver cómo fabrican, cómo diseñan la ropa en Sportful fue toda una experiencia. Pero me acuerdo que entramos en una sala, que es donde se hacían los diseños, que Max nos dijo, es la sala así en bajito donde se hacen los diseños de los equipos. Y pasamos de un ambiente de absoluta tranquilidad y viéndolo todo y casi tocándolo todo, a de repente secreto total. De hecho, nos enseñaron unos bocetos de los diseños en aquel entonces del siguiente maillot del Bora, pero nos enseñaron casi, con muchísimo secretismo. Y ahí nos quedó ahí pendiente el hablar más de este tema, el hablar de cómo marcas como Sportful trabajan, colaboran y desarrollan la ropa de los equipos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que hoy tenemos, aparte de Max Caselli, que ahora lo presentamos, también a mi compañero Dani Hernández, que estará aquí también para hacer sus preguntas y bueno, pues para tener una charla sobre esto. Buenos días, Max, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Pues encantado de estar con vosotros y recordando, pues bueno, aquella buena experiencia de haber estado en Italia juntos y haber compartido pues, unas vivencias importantes, ¿no? E interesantes. El secretismo aquel respondía justamente porque, bueno, estábamos ya trabajando los nuevos bocetos de la temporada. Y, lógicamente, tienen que ser secretos, porque si no nos encontramos en que a veces aparecen copias no autorizadas antes de tiempo. Entonces, intentamos mantenerlos con toda la privacidad posible. Esa es seguramente la premisa más importante a la hora de presentar presentar la nueva equipación. Te voy a comentar que en los últimos años salimos en campaña de ventas con las nuevas colecciones personalizables de los equipos prácticamente con un formulario de pedidos sin la imagen. O sea, vendemos a nuestros clientes, ya sean operadores físicos, operadores online, un maillot con un código y con un código color si hay alguna variante, como puede ser la variante del campeón del mundo, como puede ser la variante después de la equipación que aparecerá para el Tour de Francia, con unos códigos de colores diferentes. Pero muchas veces ni nosotros mismos hemos visto el maillot definitivo. El maillot definitivo luego se presenta por el equipo justo cuando hacen el stage de pretemporada oficial, que normalmente es el mes de diciembre, y a partir de aquel momento entonces ya tenemos las imágenes. Pero todo el proceso previo, incluso la campaña de ventas de esta nueva colección, se hace totalmente al vacío,
a vista. Precisamente sobre eso te iba a comentar. Claro, bueno, ahí juegas un poco con ventaja, Max, también, porque al final tener el maillot del Bora, pues muchísima gente lo va a querer encargar, ¿eh? Jugáis a ciegas, pero bueno, hay un poco de ventaja, porque esa es mi primera pregunta. A ver si me puedes decir así, seguro que no todos, pero ¿qué equipos y qué atletas estáis ahora mismo están equipados con Sportful? Te meto en el compromiso de que se te olvide alguno, pero así, por lo menos lo más gordo, lo que se te viene así.
Tú ya sabes que después de unos años en los cuales habíamos tenido dos equipos, ahora el equipo en el cual nos centramos es en el Bora. Y en el Bora tenemos un gran personaje que es Peter Sagan. Y el otro personaje italiano, que también es un personaje muy rockero, es Daniel Oss, que es justamente el que le da música al equipo, junto a Schaumann y otros muchos corredores de la parte alemana del equipo. Explicar importante, sí, digamos, habíamos estado también con Mérida, habíamos tenido también a mi buen amigo a Iván Cortina, ¿me entiendes? O sea, habíamos tenido un equipo. Pero realmente era muy complicado tener dos equipos. Por un lado, viendo cómo han acaecido las cosas después de con la pandemia, realmente dar el suficiente servicio o el mejor servicio posible que necesita un equipo en las condiciones de trabajo en que nos encontramos ahora, que prácticamente nos desborda toda esta marea de nuevo aficionado al ciclismo que nos ha llevado a un incremento de ventas muy importantes. Quizás lo más importante es la manera en que tienes o puedes o deberías realizar la comunicación. Es muy difícil comunicar dos equipos, ¿entiendes o no? Más que nada tampoco para crear diferencias, o sea... Son dos equipos con dos mentalidades muy diferentes, con dos marcas de bicis muy diferentes, con gráficas muy diferentes, con objetivos muy diferentes. Entonces, claro, tener dos equipos de primera división e intentar llevarlos a la par en un mismo carril e intentar hacer los mismos esfuerzos a uno o al otro era realmente una cosa muy, 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 muy complicada. O sea, realmente sí, o sea, era muy bonito, o sea, tener muy buenos corredores, pero a nivel de gestión era una cosa realmente complicadísima. O sea, esta era la realidad. Entonces, ahora con Bora estamos muy contentos, con Sagan estamos contentísimos. Aparte, Sagan no solo es un corredor excepcional, sino también que es un muy buen amigo de la empresa. Con lo cual tenemos un corredor que aparta algo más, o sea, aparte de la figura que representa en el mundo del ciclismo.
Me consta, porque cuando estuvimos ahí estuvimos hablando con Darío Cremonese, que es el, ya no sé el cargo, es superjefe del Porful y además de la familia fundadora, hablaba de Sagan, se les hacían elogios y decía que era algo más, que no, no vino a decir que era un miembro de la familia, pero casi, o sea, que lo tenéis casi adoptado allí en Italia.
Bueno, de hecho, importante fue el hecho de que lanzamos una colección de ropa para él, fue la Sagan Line, que tuvo un muy buen éxito. Seguramente en este momento no hemos querido continuarla, más que nada por la imposibilidad de poderle darle todo el servicio y toda la, digamos, todas las prioridades necesarias. O sea, realmente un equipo profesional consume muchos recursos, no solo económicos, también consume muchos recursos, digamos, de industrialización, de seguimiento, de marketing, de producto, muchas horas en el túnel del viento para los bodies. Y realmente,
vamos a eso.
El comentario que te había hecho, hacer esto para dos equipos era realmente una locura.
Vamos a eso, Max. Precisamente que yo creo que es lo que aseguro que mucha gente se está preguntando. Cuando vosotros llegáis a vuestro equipo de diseño y desarrollo, le decís, oye, vamos a empezar a hacer la ropa del Bora. A partir de ahí, ¿qué se desata? ¿Qué ocurre? ¿Qué explota en Sportful? Es decir, ¿cuál es todo el proceso que hay que seguir a partir de ese momento y qué implica para todo el equipo de Sportful? Por ejemplo, desde a nivel de diseño, de desarrollo, ¿qué prendas os pide un equipo?
Entonces, digamos... Es un tema muy complicado. En cierta manera ya lo tenemos muy por la mano. Quizás lo más importante para nosotros es el hecho de que queremos ofrecer al público final, la misma equipación, con el mismo tejido, con el mismo detalle, con el mismo fit que para el equipo profesional, ¿no? Entonces, esa es quizás una de las prioridades. O sea, pensar que la prenda que va a usar Sagan sea luego una prenda que se pueda fabricar en serie y sea una prenda que pueda acabar en la tienda y que un usuario pueda comprarlo. Pero más, o sea, que esta prenda incluso tú luego puedas personalizarla, que tú puedas hacer la equipación de tu grupo, de tu grupeto, de tu club, de tu equipo de carreras, justamente con la misma prenda que lleva el equipo Bora. Lógicamente ellos llevan una prioridad, o sea, el producto que lleva el equipo seguramente aparecerá en la colección, aparecerá custom al cabo de un año. Y quizás la prenda que luego aparece en la tienda realmente ya ha adoptado todas las mejoras y todos los cambios que los corredores nos han hecho anotar. Es realmente... Entonces, claro, ya cuando queremos vestir un equipo pensamos... A ver, ¿cuáles son las necesidades? Ya sean necesidades climatológicas, necesidades de prestaciones. Y pensamos también en qué será esto o cómo se podrá producir esta prenda y qué destino final le daremos a la venta. Muchas veces, digamos, el camino ha sido a la inversa. O sea, prendas de colección que habían nacido para un uso del público se han demostrado totalmente útiles para los corredores, ¿me entiendes? O sea, a los corredores se les ofrece todo el abanico de productos. Muchas veces hay algún producto que ellos mismos descartan, pero que al cabo de un tiempo nos lo reclaman diciendo, oye, hemos visto esto que funciona perfectamente, y te quedas asombrado de que hay cosas que has hecho en la colección mirando que sea una cosa útil para un consumidor normal, el corredor profesional te lo requiere. ¿Me entiendes? No es el caso exacto, o sea, es el caso totalmente contrario a Fiandre, la colección de Fiandre, la colección de las prendas de abrigo, que posiblemente en el mundo, en el pelotón ciclista, son de las más apreciadas. O sea, que estas nacieron justamente, pues, la necesidad de hacer unas prendas térmicas, pero unas prendas resistentes al agua y unas prendas que en las condiciones adversas de climatología funcionaban y daban un rendimiento excepcional. Y de ahí, de la mano de los mejores partners de fabricantes de membranas, como puede ser las empresas de Gore-Tex o como es la empresa de Polartec, hemos ido evolucionando la prenda, y a la misma manera que los corredores profesionales han ido obteniendo la prenda con el mejor membrana, el público se ha beneficiado. Y nos hemos encontrado en la familia Fiandre en los últimos 5 o 6 años que hemos ido cambiando, innovando en membranas 3 o 4 veces.
O sea, que podríamos decir que ha habido casi una innovación bidireccional. Perdona, Dani, que te...
Nada, no, es que quería comentar una cosa, porque ha dicho Max una cosa que es interesante, y quería apuntillar algo, ¿no? A veces nosotros vemos las carreras, vemos a los profesionales y los vemos las 2 horas que retransmiten en la televisión, 4 horas con suerte, etapa completa, un poquito más, pero no nos damos cuenta de todas las horas de entrenamiento que hay detrás. Que nosotros, a lo mejor, el usuario menos fan del ciclismo ve el Tour de Francia, que es julio, que difícilmente vea a los corredores con ropa de abrigo. Pero claro, esta gente entrena desde el 1 de diciembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y necesita también prendas de abrigo y una colección de prendas súper completa para entrenar en todas las condiciones. Así que
y seguramente esas prendas son las más importantes o las que más problemas le crean a los corredores. O sea, un maillot manga corta y un culote corto, digamos, es relativamente fácil hacerlo, ¿entiendes? O sea, no tiene demasiados secretos, porque además a nivel de tejidos todos trabajamos con los tejidos que nos ofrecen los fabricantes de las últimas innovaciones, los últimos poliésteres, microfibras, ¿me entiendes? Y todos tienes acceso, pero digamos la sabiduría de hacer una prenda térmica, donde tienes que termosellar, donde tienes que tener, pues bueno, una cultura de la transpiración, del movimiento, porque las membranas ya sabes que no dan la misma elasticidad, pues quizás nos crean, o sea, conseguimos dar esa diferencia de ese valor añadido a la marca Sportful, ¿me entiendes? O sea, te digo, nosotros nacimos en el 72 como empresa del mundo del deporte aeróbico, y desde entonces siempre hemos querido hacer prendas, y justamente redundo, para el frío. O sea, Sportful nació con el esquí de fondo.
Exacto,
o sea, sí, sí. Más condiciones de frío que en la nieve, en pocas otras actividades tienes. Con lo cual...
Y que también necesita mucha transpiración, que el esquí de fondo se suda de lo lindo.
Exacto. Entonces, te digo, nosotros venimos del mundo del deporte aeróbico, en condiciones frías, con lo cual quizás esto ha hecho que nos diferenciemos nos hubiéramos diferenciado un poquito antes que otros fabricantes en hacer prendas totalmente con prestaciones altísimas para condiciones adversas, que son las que los corredores en días de frío. O sea, yo cuando subo a Andorra en invierno a visitar clientes para las colecciones de carpos o de esquí de fondo y veo por el valle de Andorra los corredores entrenando bajo cero, con las carreteras nevadas alrededor, digo, hostia, aquí realmente hay que ir abrigado y protegido. Y es ahí donde realmente se marca la diferencia. Por suerte, estamos de la mano de los mejores fabricantes. Estamos de la mano de Gore, estamos de la mano de Polartec, y, o sea, con los Polartec Alpha, con los Neo Shells, ¿me entiendes? Con los Gore Infinium. O sea, tienes
Una...
un montón de posibilidades de hacer la mejor prenda para condiciones climáticas duras.
Una cosa que has sacado tú, y porque es verdad que nosotros hemos hecho algún artículo relacionado con eso. Todo el mundo cuando, aunque no tenga que ver directamente con los equipos, bueno, algo tiene que ver, pero cuando la gente va a comprar una prenda, muchas veces lo que va preguntando es por la membrana o por el tejido. Pero muchas veces eso lo vimos allí en la fabricación, que también hay muchas más cosas que tener en cuenta en una prenda. O sea, incluso me hablasteis del todo el tema de cremalleras, que me disteis un máster de sobre las distintas cremalleras y cómo hay que tener ese cuidado. Y también me hablasteis de eso, de cómo se reparte a veces la membrana y por qué a veces en un sitio no se pone según qué cosa. No porque no se quiera, sino porque la prenda ahí tiene que estirar más o se tiene que ajustar mejor, etcétera, etcétera.
Evidentemente, a ver, el detalle de la cremallera. El detalle de la cremallera es un detalle quizás que parece pueda sonar banal, pero es importante. O sea, estás poniendo una chaqueta con una membrana totalmente impermeable, prácticamente impenetrable al agua, y si descuidas el detalle de la cremallera o incluso de cómo está cosida la cremallera o de cómo está termosellada, prácticamente le estás haciendo un coladero. Lo mismo para las diferentes membranas. Las membranas tienen diferentes densidades con los tejidos con los cuales vienen acoplados, y estos materiales también hacen que sean tejidos más o menos rígidos y a la vez más o menos transpirables. Entonces tienes que buscar el compromiso perfecto entre la termicidad, la transpiración, la elasticidad, y tienes que mirar en el momento en que haces el puzzle de la prenda, poner la mejor membrana en su mejor sitio. O sea, lógicamente las partes altas, las partes que están expuestas al aire, al agua, tienen que ser prácticamente impenetrables. Las partes posteriores o laterales pueden tener una cierta aireación, y puedes jugar un poquito con más elasticidad para que sea la prenda más confortable y así.
Oye, volviendo al tema del diseño, una cosa, yo lo digo porque he trabajado en agencia en temas de diseño. Ostras, tiene que ser también un lío, no sé si eso os encargáis vosotros, os encarga el equipo, con los patrocinadores, dónde se pone cada cosa, dónde se ve cada cosa, esto se ve más, esto se ve menos, en el culo se ve más, en el hombro se ve menos.
Y lo que han comentado antes, ¿cuándo lo anuncias? Porque antes estabais hablando del secretismo, y yo lo primero que he pensado también ha sido los patrocinadores. Ojo, que no se pueden anunciar las cosas así libremente, que hay un timing muy marcado.
Lógicamente. Con el tema del... Aquí hay dos temas. Con el tema del diseño, te encuentras con todo. Te encuentras con equipos que te dan relativa libertad. Digamos, relativa, que cuando digo relativa, lógicamente tienes que llevar sus colores, tienes que llevar, incorporar todos los logos, pero una cierta creatividad. Y luego te encuentras con equipos que el main sponsor tiene, digamos, prácticamente muy claro cómo ha de ser su maillot, y entonces prácticamente todo el diseño viene dirigido. Si te fijas, en los últimos años de Bora, el cambio ha sido muy poquito porque la imagen de ellos es esta, ¿me entiendes? Entonces, claro, diferentes equipos en los cuales sí hay un main sponsor, pero se puede incorporar de la manera, entre comillas, y vuelvo a repetir, entre comillas, que tú quieras, con los colores de base. Mira, yo me acuerdo en la época del Mapei, de los cubos de Mapei, que habíamos hecho por muchos años la equipación de ella. Las peleas que habían en fábrica entre nuestro departamento de diseño y la empresa de Mapei para hacer mínimos cambios. O sea, es que era una cosa improponible. Y luego veías el maillot acabado y decías, oye, no sé, no entiendo por qué hemos estado discutiendo si es que no llego a apreciar la diferencia. Entonces, hay de todo, o sea, sinceramente.
Claro que al final un corredor no deja de ser.
Te encuentras con libertad y te encuentras que estás cogido de manos y no puedes hacer nada.
Claro, pero supongo que es un tema muy delicado, porque al final un corredor no deja de ser una valla publicitaria, aunque esté así, es una simplificación un poco bruta.
En movimiento,
entonces claro, ahí habrá también intereses, claro, no es lo mismo un patrocinador que pone un
dinero. Lógicamente, hay posiciones de logos que tienen más valor y posiciones de logos que tienen mucho menos valor. Y entonces esto prácticamente viene definido por parte del equipo dependiendo del ingreso que tienen de ese sponsor, ¿no? Entonces,
oye, Max, por curiosidad, no sé si lo puedes contar, pero esas posiciones, por curiosidad, ¿tú te sabes más o menos qué tiene más valor en cada posición del maillot? Por si nos animamos en maillot o MTB Pro a patrocinar algún corredor, saber dónde podemos entrar barato y que se vea más o menos bien.
Lógicamente la espalda se ve desde el helicóptero, se ve desde los coches, es una de las partes principales del... Y lógicamente los hombros son las partes más preciadas, digamos.
Los hombros, vale, me apuntamos.
En el culot yo me imagino que será el lateral de la pierna, que es lo que se enfoca de lateral y que se ve más o menos bien pese al movimiento, ¿no?
Sí, y la parte central del culote trasero también es importante.
Bueno, pues lo apuntamos.
De todas maneras,
para...
sí, hay una corriente, no sé si también quizás un poquito dirigida por la moda, de que ahora los culotes tienden hacia cada vez más el oscuro. O sea, incluso para los equipos profesionales, el logo grande en la pierna. Viéndolos por la televisión, los que siguen usando el logo grande o con muchos parches de logo en la pierna hacen que la equipación sea antigua. O sea, lo he detectado especialmente en las equipaciones que hacemos para clubs, grupos, que se está tendiendo mucho a la parte lateral de la pierna limpia con un solo nombre. Bueno, de hecho, si pensáis en las equipaciones que usa el Bora para las carreras de frío, los culotes fiandres térmicos prácticamente solo llevan el nombre Bora prácticamente en un único color, haciendo que el culote sea más negro, más limpio.
Oye, en las equipaciones personalizadas, la gente que os las encargan, los clubes, las grupetas...
La tendencia es hacer el culote totalmente negro. Totalmente negro. Luego te explicaré uno de los principales motivos. Y prácticamente personalizando solo la banda que da la vuelta a la pierna.
Vale, te iba a preguntar, te iba a preguntar si tienden a imitar a los equipos o la gente va por libre e intenta desarrollar su propio diseño.
O sea, se tiende a imitar a los equipos, ¿vale? No sé, a ver, no me acuerdo carreras tipo... Daniel antes había hablado del Tour de Francia con carreras de mucha calor. Y hablaba del primero de enero cuando empiezan a entrenar con días de frío. Luego nos encontramos en la carrera de la Milán San Remo, que es la carrera del inicio de la primavera, que de golpe nieva. Entonces ves todos los corredores corriendo vestidos de negros porque están usando prendas de abrigo en unas condiciones que normalmente serían de manga corta. O sea, esta imagen de negro, de monocolor, pues... ha llegado mucho al consumidor y al club, y entonces te encuentras con muchas equipaciones que quieren buscar esta limpieza.
No la más segura, todo hay que decirlo, ir de negro.
Evidentemente, no la más segura. Quizás habría que explicar un poquito el por qué. Vosotros ya sabéis, cuando estuvimos en la fábrica, estuvimos viendo en la parte donde se estampaba, donde se transfería la imagen a la prenda. Que el tejido de impresión es de base blanco. Cualquier tejido para imprimir, la base es blanco y allí puedes aplicarle los diferentes colores, ¿me entiendes o no? Ya sea el gris, el amarillo flúor, el negro. Entonces, claro, vosotros sabéis que el tejido en el culote, que es la parte donde más se estira, es susceptible de que aparezca el blanco, especialmente dependiendo en qué uso de logo o dependiendo en qué tonalidades de grises o también dependiendo un poquito en función de la talla usada y hace que la malla se abra y pueda blanquear. Entonces, hoy día estamos dando la posibilidad de personalizar culotes prácticamente negros, dando solo la opción de la personalizada de la banda de abajo, con lo cual también esto... incide en lo que hemos comentado. Por un lado, una gráfica más limpia, un culote aparentemente estéticamente más elegante, con la única limitación de que es solo te permite la personalización de la banda baja. El caso de los culotes fiandre, sabéis que el tejido fiandre, por la estructura y digamos las prestaciones que tiene que ofrecer, no es personalizable y todas las aplicaciones que hacemos para el equipo vienen puestas con un vinilo aplicado en caliente. Y lógicamente, la aplicación esta no te permite incorporar todos los logos o todas las filigranas que podrías tener en una transferencia de por calor a un tejido blanco de base.
Uh-huh. Dani, ¿tenías una pregunta ahí pendiente?
Sí, tenía una pregunta porque aprovechando que seguimos vinculando a los equipos, a los profesionales, con el usuario final, me ha llamado la atención porque decías antes, queremos que el usuario final lleve la misma ropa que lleva el profesional. ¿Y cómo lo hacemos con las tallas? Porque, claro, los usuarios finales no tenemos...
Es más fácil de lo que ves. Entonces, en el caso de Sportful tenemos una colección inmensamente amplia. Entonces, en esta colección tiene cabida todo, ¿entiendes? O sea, te tiene cabida desde el maillot de primer precio con un tallaje, con un fit regular, ¿me entiendes? Digámoslo así.
El mío.
Hasta no exageremos, ¿eh? No exageremos, hasta el maillot bomber, que es el maillot que está usando el equipo justamente estos días en la vuelta al País Vasco, ¿me entiendes? Entonces, claro, con lo cual, el cliente sabe un poquito a dónde ir, o sea,
hay una ropa, la de la ropa de los profesionales, hay que tener un tipín para llevarla.
Sí, lo que pasa es que seguramente el profesionalismo ha hecho mucho daño, entre comillas, y igual que hace unos años, cuando empezamos a hacer el tallaje motivado justo por esta necesidad de poder hacer unas prendas para el profesional, unas prendas para poder vender la réplica y unas prendas para personalizar, tenían que ser unas prendas con ese tallaje, ¿me entiendes? Y quizás al principio creó un poco de estupor. Pero ahora, sinceramente, la demanda es muy alta. Hay que decir, sí, en el último año hemos cambiado un poquito, digamos, la curva de crecimiento talla para dar un poquito más de comodidad a las grandes tallas, ¿me entiendes o no? Entonces, prácticamente la curva... que en las tallas pequeñas, que son los pro, que llevan los pros desde la XS, S y M prácticamente, sigue teniendo el mismo diferencial de crecimiento. En las tallas de L, XL, XXL, incluso 3XL, digamos, la curva se separa un poquito de la anterior curva y da cabida a gente que no tiene el tipín del profesional. Y con esto hemos conseguido... ¡Que no! hemos conseguido... equipar a más gente y crear menos problemas. Pero te repito, esto en los modelos de alta gama, como puede ser el Body Bomber, como puede ser el Maillot Bomber, como puede ser, ¿me entiendes?, el Maillot Evo o el Light. Mientras que los dos Maillots, ya digamos, pensamos en un utilizador más normal y no tenemos demasiados problemas. Siempre y cuando pensando que somos un fabricante de ropa especializada, fabricante italiano, que el fit, aunque sea regular, tiene su limitación de regularidad. ¿Me entiendes? Pero sí, sinceramente, cuando empezamos en el 2011 con el primer body fit, que ya tuvimos claro que este body fit tendría que ser para personalizar y este body fit sería el que se vendería como réplica de los equipos. En aquel momento, pues claro, habituados a vender la ropa de colección y hacer para los profesionales una ropa totalmente diferente, el problema fue mucho más grande que ahora, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo en la época del MAPEI, si miras los tallajes, que aún debo tener algún maillot aquí por la oficina, no tienen una talla L, no tiene nada que ver con la talla L del equipo Bora de este año, o sea, improponible.
Yo de todas formas...
Los corredores en aquella época eran también, quizás no tan finos como ahora, pero realmente eran delgados. Entonces, claro, lo que vendías como réplica no tenía nada que ver con lo que hacías para los corredores. Ahora prácticamente son muy pocos los casos en los que a un corredor hay que modificarles el tallaje, el patronaje, para que se sienta totalmente cómodo, ¿me entiendes? O sea, se hacen muy pocos casos. Quizás los corredores de punta que están buscando en la contrarreloj pues la máxima prestación, o en las etapas de montaña, pues, pero si no, normalmente tal y como presentamos la colección a los corredores, que nos desplazamos a sus domicilios o a sus stages con toda la burra de todas las prendas para que puedan probar y escoger la talla, prácticamente los retoques son mínimos, por lo cual esto ya lo tenemos un poquito por la mano.
Yo he de decir una cosa, que sabéis que he probado muchas prendas de Sportful cuando hago los equipamientos, tanto para MTB Pro como para Mayotte, y siempre trato de reflejar una cosa, y es la gran cantidad de tallas que ofrecéis, porque muchas veces yo cojo una prenda y suelo llevar talla S, especialmente en el Mayotte, y a veces es lo más pequeño que hay. Sobre todo si hablamos de prendas masculinas, y me sorprende que en Sportful siempre hay una, dos tallas menos incluso, y claro, muchas más tallas por arriba, o sea, que tenéis un espectro de tallaje muy amplio.
Piensa que en el programa de personalizaciones empezamos en hombres desde la doble XS hasta la 4XL, o sea, prácticamente tiene cabida todo, ¿me entiendes? Porque además, las tallas súper pequeñas, también pensamos en los jóvenes que ya no son niños, pero no son adultos. Entonces, claro, te encuentras, nosotros tenemos la colección de niño también personalizable, que acaba en los 14 años, pero ya sabes que un niño de 14 años puede ser un filiprim o puede ser un hombre. Entonces, claro,
un niño de 14 años no puede sacar una cabeza.
Exacto, y luego ya saltas al hombre. Entonces te encuentras que dices, ostras, al tallaje de hombre. Entonces hay ese hueco en medio, entonces tienes que mirar de poderlo... darle su talla, con lo cual lo haces en personalizado o es imposible.
De todas formas, Max, no te preocupes, porque la pregunta era absolutamente un truco. Lo que quería decir Dani es que mide lo mismo que yo y uso una talla S de mayor. O sea, su objetivo de la pregunta era el que era presumir. No tenía otro. O sea que...
No, ya me he dado cuenta. Pero de todas maneras, yo creo que el que se ha puesto en evidencia ha sido tú. Cuando hablábamos de las tallas, has levantado la mano dos veces diciendo que tenías un problema de talla. Y yo te he dicho que no era para tanto.
Yo le insisto que tampoco es para tanto, pero...
Bueno, hoy lo has comentado, que cuando les servís la ropa a los equipos, tú no sé si tienes la cifra, a un corredor, o sea, primero, cuando tenéis que hacer la ropa para un equipo, vosotros le enviáis toda la ropa al equipo, os lo enviáis a cada corredor, y en ese caso... ¿Cuántas equipaciones hay? ¿Cuál es el pack que le entregas por full a un corredor de una vez o a lo largo de la temporada? Por curiosidad, ¿cómo planteáis eso? ¿Un corredor va pidiendo?
A ver, lógicamente hay un primer pack, que es el que se entrega en el stage. Quizás centrado para la climatología o el lugar de entreno, ¿me entiendes? Lógicamente, si el stage se hace en Canarias... No tiene ningún sentido mandarle allí las prendas fiandre para el entreno. Y allí, lógicamente, se manda, digamos, esta primera parte para, bueno, pues justamente para ese campus o para ese entreno. Y después, automáticamente, en el momento en que están volviendo a casa, ya les llega la equipación de entreno para prácticamente toda la temporada. La pretemporada antes de que empiecen las carreras, con, digamos, la parte más pesada de prendas térmicas, ya sean manguitos, perneras, digamos, sotocascos, guantes de todos los tipos, calcetines de todos los tipos, y alguna prenda ya de colección de verano. En el momento en que empieza la temporada de carreras, se les suministra la parte de, digamos, de competición, y al mismo momento se manda al equipo, digamos, la parte de recambio que dispone el equipo para los casos de necesidad, para poder ir vistiendo al corredor. Después, como también nos gusta mucho complicarnos la vida, está la parte de las prendas que hacemos como novedad y que también nos sirven como experimento, que utilizan normalmente, en principio, en los entrenamientos, de aquellas prendas nuevas que hemos visto o que a petición suya hemos creído oportuno hacerlas durante el año para poder darles el mejor servicio. Si esto luego añades de que hay ediciones especiales de equipaciones tipo Tour de Francia, pues hay otra entrega al corredor para la equipación especial del Tour de Francia para poder atender esto. Entonces, son varias las entregas, no es una única entrega, y en función del corredor y de las pruebas que hace, pues se le abastece más o menos.
Eso, Max, es mucha ropa, ¿eh? Ahí hay mucha
es mucha leña ahí, ¿eh? Es muchísima ropa, es muchísima ropa.
Sí, sí.
¿Cuántas prendas más o menos puede consumir un corredor a lo largo de la temporada? En bruto, o sea, ¿cuántas equipaciones? Por ejemplo, teniendo en cuenta que vaya a correr una o dos de las tres grandes vueltas.
Una o dos de las tres grandes vueltas más los días de entreno, pues puede tener tranquilamente 40 o 45 equipaciones, como poco.
Madre.
Son muchas equipaciones.
Y eso sin contar que se ponga de líder y que haya que hacerle la equipación con el amarillo o con el rosa o el rojo, ¿no?
Exacto. Estamos hablando de un corredor de alto nivel que está haciendo las tres grandes. Piensa que las tres grandes son 21 días. Si lo multiplicas por tres serían 60. Tampoco son tantos. O sea, parecen muchos, pero realmente... ¿Me entiendes? Pero también hay los días de crono.
Claro.
Hay los días de etapa de montaña, hay los días de etapa de climatología fría.
Pero sobre esto, por ejemplo, una cosa que comentaba Dani, que he dado en una cosa que tenía apuntada. Tú tienes tu equipo, estás ahí a tope con el equipo, equipándolo con Sportful, y de repente, maillot amarillo del Tour de Francia. Y te aparece amarillo, pero con otra marca de maillot. ¿Eso cómo lo gestionáis? ¿Cómo se lleva eso?
Se lleva como se ha de llevar, o sea, se lleva por reglamento, digamos. En algunos casos también nos pasa a nosotros, cuando eres sponsor de una carrera, como puede ser la Tirreno Adriático, hay corredores de esos equipos que se ponen líderes y llevan nuestro maillot, ¿me entiendes? Entonces, entra en las reglas del juego.
Con deportividad. Se lleva con deportividad.
Me gusta la rabia, pero bueno.
Se lleva como se puede.
Es lo que hay. Esa es la realidad.
Además, que claro, estás deseando que consiga el liderato y que consiga la prueba, pero joder, por lo menos la última semana, que no esté tres semanas de líder.
Es cierto, la competencia, sí, cierto. Puede pasar.
Bueno, y...
Porque, por ejemplo, Sagan, cuando en el Tour de Francia opta al maillot verde, que se pone el maillot verde el primero o segundo día y nos arrastra el maillot verde hasta el final.
Es verdad.
Oye, has empezado hablando de la piratería, y que es una de las razones por las que tenéis que mantener muchísimo secretismo alrededor de las colecciones. Yo es que me acuerdo de la cifra, pero no, lo comentaste y se buscó en mis notas, pero no lo puse en el reportaje que hicimos de mayo cuando estuvimos allí. Y no he encontrado la cifra, pero tú no seguro que la tienes en la cabeza, seguro. ¿Cuánto dinero puede llegar a suponer para una marca como Sportful la piratería? Es decir, alguien que haga imitaciones de los maillots de los equipos.
Quizás depende un poquito del año, ¿me entiendes? O sea, ha habido años que ha causado mucho daño. O sea, yo me acuerdo el año, no sé si os acordáis, cuando Tinkoff quiso hacer aquella equipación Camus. Además, aquí, sí. Aquí tengo una anécdota brutal, ¿no? Porque justamente me invitaron a pedalear con ellos, estuve en Gran Canaria con el equipo, y justo habían salido ya el día antes con la equipación esta camuflaje, que además era muy chula y era muy atractiva, y al día siguiente estábamos rodando en bicicleta y vimos a unas personas que no tenían, que seguro que no eran fotógrafos, que seguro que no eran gente del equipo, que seguro que haciendo fotos a los corredores. Y yo me acuerdo que a los 15-20 días aparecieron las primeras réplicas de esta equipación. O sea, fue aquello que nos quedó. Yo me acuerdo, ver a esa gente haciendo fotos y diciendo, ¿sabes aquello? Que no los relacionabas con nadie del sector y encontrarte luego al cabo de unos días, ¿me entiendes? Por esto, desde aquel momento aprendimos que no enseñar ninguna imagen, aprendimos mucho. Desde entonces ha cambiado muchísimo. O sea, tenemos un departamento, bueno, jurídico que persigue las inmigraciones. Y en la última época, digamos que la situación está bastante más controlada de lo que podía ser hace unos 7, 8 años. Ahora cuantificada, no los, exactamente no tengo la cifra, pero en aquella época había representado bastante. Más que nada, más el desprestigio de la imagen, ¿no? Porque te encontrabas con clientes que te llamaban y diciendo, oye, que nos ha llegado esto a través de un cliente. Y realmente, o sea, era una situación preocupante, ¿no? Intentabas, claro, de seguida cortar de raíz, pero en muchos casos era improponible porque te encontrabas en venta online de esas réplicas, esas falsificaciones, y conseguías cerrar una tienda online, pero es que a los 2 minutos te abrían otra con otro nombre y era prácticamente una persecución imposible. Dudo que se sepa exactamente la cifra, ¿no? Quizás también el mercado ha madurado y también el consumidor ha madurado y también se ha dado cuenta de que esas falsificaciones, sí, claro, tienen un precio muy bajo, muy económico, pero realmente no son lo que son, ¿no? Y sí, hace unos años veía muchas más, incluso montando en bicicleta por mi zona, veía mucha más gente con falsificaciones de equipaciones de las que puedo ver ahora en este momento, sinceramente. Yo creo que todos los fabricantes nos hemos puesto un poquito las pilas y nos ha preocupado muchísimo el tema ese y estamos mucho más a la que salta para verlo. Primero, justo por esto, ¿no? O sea, pues intentar evitar que aparezcan equipaciones o imágenes antes del momento de la entrega para evitar que el que quiere el producto este tenga el producto definitivo original, ¿no? O sea, claro, si tú te se escapaba o se conseguía filtrar una imagen de una equipación y ya aparecían en el mercado a los 15 días, quizás parte del consumidor o del cliente final de este tipo de prenda optaba por la versión económica. Entonces, con esto también se ha atajado bastante. O sea, yo creo que vamos, entre comillas, por un cierto buen camino.
Pero, ¿y tú crees que el consumidor que compra a sabiendas de que lo es una falsificación es capaz de apreciar luego toda la tecnología que vosotros ponéis en vuestras prendas y que no se va a encontrar en la falsificación? Quiero decir,
Yo creo, como te he dicho, que el consumidor se ha hecho maduro y ha aprendido muchísimo. Precisamente, antes hemos hablado de Dario, estábamos con Dario en Andalucía hace unos bastantes años en la Vuelta a España. Estábamos justo en una crono. Y teníamos al lado, en aquella época, el contador corría con Tinkoff, con aquella equipación, todo flúor. Y teníamos al lado un señor ya mayor con la equipación falsa, ¿me entiendes? Pero es que además lo veías, digamos, a la yegua, ¿no? Y el Dario le dice, oye, le dice... ¿Tú sabes que esta equipación no es la original? Me dice, sí, claro, sí, le he pagado 30 euros. Dice, sí, sí. Y el mismo consumidor dice, sí. Disculparme la palabra, es una mierda. Pero voy vestido como el equipo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eso te demuestra que el tío era consciente de que lo que había comprado realmente no era la equipación original. ¿Me entiendes? Y era consciente de que por 30 euros esa prenda no podía ser buena.
Sí, bueno, es distinto el fenómeno de alguien que quiere una carrera como fan de un equipo y quiere llevarla y le da igual, creo que pasa en otros deportes como fútbol, y puede haber otra gente que realmente sí que la usa, sí que la usa en su día a día. A mí confieso que personalmente nunca me ha gustado lo de montar con equipaciones de los equipos profesionales, pero es verdad que hay mucha gente que le gusta y que le apetece, y supongo que esa gente también apreciará mucho más la tecnología que tiene esa prenda, porque ya llevas la equipación de tu equipo y además llevas toda la tecnología asociada a él, pues bueno, pues yo creo que es una de las ventajas del ciclismo. Puedes tener la bici de Sagan y puedes tener la equipación de Sagan y el casco de Sagan. Eso en muy pocos deportes será esa situación.
No, pero volviendo a lo que he dicho desde el principio, o sea, Al que le gusta ir vestido como un profesional, si ya conoce nuestro producto, si ya conoce nuestro culote Bodyfit LTD, lógicamente apreciará que el culote Bodyfit LTD del Bora, que es bastante negro, es el mismo producto, ¿me entiendes o no?
Claro.
O sea, igual que el maillot, o sea, el maillot, nuestra colección, tenemos multitud de maillots con diferentes tejidos, diferentes gramajes, diferentes transpiraciones, elasticidades y diseños. Pero el consumidor al final sabe lo que... Si es un consumidor de Sportful, que conoce nuestro producto, de seguida que se pone algo que no es como conforme a nuestra norma de fabricación, lo detecta.
Bueno, eso en general, yo creo que los que hemos probado material, te das cuenta muy claro en cuanto es una marca top. Muchas veces cuando explicamos en los artículos la diferencia entre un tipo de ropa u otra, a veces no se puede explicar la sensación que tienes cuando pruebas una ropa de gama alta y sí que lo notas en la Badana, en tal. Sobre todo, mira, hablando de la Badana, lo has comentado antes de las equipaciones, de lo que significa para los corredores, cuántas equipaciones se le da a los corredores. Una cosa que se insiste o que se habla mucho en el pelotón es de que la ropa a veces es crítica, porque no puede un ciclista que va en lo que va tener un roce, tener una molestia, tener algo así, porque es que realmente acaba arruinándole a un tipo que está bajo presión y tal. Lo digo porque hace unos años en la Vuelta un equipo me comentaba, les preguntaba por qué lavaban ellos la ropa. Ellos, muchos equipos, pues no lo sabe la gente, tienen lavadoras en los propios camiones.
Todos los camiones y todos los autocares tienen lavadoras y secadoras, especialmente pensando, pues claro, en el utilito. O sea, tienen muchas equipaciones los corredores, pero hay algunas prendas que las necesitan tener como recambio de repuesto en caso de necesidad. Y sí, las lavan con un curado esmerado, con unos productos de limpieza específicos y sí. Y con el máximo cariño posible.
Sabéis, me contaban que por un lado había un tema logístico de que podían llegar a un hotel que no tuviera ese servicio y tal, pero que fundamentalmente era porque no querían meterse en líos de que una prenda se estropee, se lave mal o tenga cualquier problema o quede afectada por un mal lavado. Y me llamó mucho la atención porque eso iba, también ya me comentaron, pues eso, que los corredores pues viven muy obsesionados con que el culote no les haga una arruga, ¿no? Porque es que claro, imagínate, te sale un roce, de los muchos que nos han salido a todos, a lo mejor un roce por una arruga, por llevar mal puesto el culote, porque te lo vas con prisa y te lo pones de cualquier manera, y de repente te lo haces en la primera semana del Tour de Francia y acabas el Tour de Francia pues muy perjudicado, donde tengas el
muchos días seguidos, muchas horas todos los días, uf.
Sí. Mucho sudor y...
Sobre las badanas hay que explicar una cosa que quizás poca gente sabe. Es el hecho de que todas las badanas son buenas y todas las badanas son malas. En el sentido de que hay personas que se encuentran o tienen toda comodidad con un tipo de badana. O sea, nosotros tenemos varias y a los corredores no todos desmontamos la misma, porque también ellos eligen la badana. Y después hay corredores heredados de otros equipos que te llegan con su badana de otro fabricante. Y dicen, oye, yo sobre mi culote quiero que me montes esta badana. Y en fábrica hemos montado badanas de otros fabricantes en nuestro culote. Y al revés, hemos dado badanas a los corredores para que se vayan al otro fabricante para que se la monten.
O sea, me imagino a los corredores cambiando de equipo con su contrato debajo de del brazo, su badana, con
y ellos quieren esa badana porque con esta badana se encuentran cómodos. Ya igual es cuestión de psicología y que con esta badana no tienen ningún problema y con esta badana van bien y con esta badana ganan carreras y que no quieren cambiarlo.
¿Podrías aprovechar, Max, para dar cuatro consejos a la gente a la hora de elegir una badana y de cómo cuidarla? Nosotros lo hemos intentado en varios artículos, pero ya que te tenemos aquí, aprovechar.
Quizás lo más importante de decir es, a ver, la badana tiene una parte importantísima, eso está claro, pero que un culote funcione bien o que no funcione bien no depende exclusivamente de la badana. Quizás la badana es la parte más significativa y es la parte que todos, o sea, incluso yo cuando veo un culote de la competencia, lo primero que hago es darle la vuelta y mirármelo. Y mirarme la badana, ¿vale? Y hago un error. Hago el error porque puedes tener la mejor badana montada en un culote que a nivel de corte no está logrado o porque los tejidos no tienen su elasticidad estudiada y tienes una super badana en un culote que se mueve, te mueve la badana y te crea un roce. Y al contrario, puedes tener la peor badana del mundo, la peor badana más sencilla, o sea, menos elaborada, en un culote que ha sido diseñado perfectamente con el material más sencillo del mundo y que te funcione de manera excepcional. Entonces, claro, te digo, pero luego aún más, o sea, resulta que tu cuerpo no es igual al mío y tú te pruebas este culote y este culote a ti, pues oye, pues te hace una arruga, no te queda bien, tiene la mejor badana del mundo y, ostras, no te va bien. Y al contrario, pruebas uno de la competencia, igual mucho más económico, te lo pruebas y te queda como un guante. Entonces, claro, lo importante es, primero, o sea, todos los fabricantes tenemos multitud de culotes, no sé yo, igual en Sportful tenemos 10 o 12 culotes con diferentes badanas y lo importante es ir a la tienda y ir probando y encontrar. Importante es la talla. O sea, la talla es fundamental. O sea, por muy bueno que sea el culote, o por muy buena que sea la badana, o por muy delicadamente que la laves, si el culote te va grande, esa badana te va a ir mal. ¿Me entiendes? Entonces digo, también, o sea, volver a probarlo, probar una talla más, una talla menos, encontrarse, pensar que la prenda también, quieras o quieras, después un poquito de uso, ceda. Es preferible comprarla justa a comprarla grande. O sea, entonces,
yo creo que el error de la talla lo hemos cometido todos, comprar todos un culote más grande del que debemos, al menos a mí me ha pasado, porque estás ahí, te ves ahí tan comprimido y tal, y dices, uy, esto no puede ser bueno.
No, pero primero y después, claro, cuando vas a una tienda habitualmente vas vestido de calle, ¿vale? Entonces te pruebas el culote de mala manera, con la parte de arriba y quizás camisa porque sales de la oficina, o sea, y te ves fatal. Es que no puede ser, o sea, es impensable. Entonces, claro, tiras a esto. Yo me acuerdo hace muchos años, en una tienda, el dueño de la tienda dice, Max, ¿me puedes atender a este cliente que es muy buen cliente? O sea, una persona de talla M que quería llevarse calla a casa una talla XL. ¿Me entiendes? Porque él se encontraba cómodo, se lo ponía prácticamente sin hacer esfuerzo. O sea, este me va bien. No. No,
tenía un pijama, en lugar de un culote tenía un pijama.
¿Me entiendes o no? Y al final lo convencí para la talla M y luego nos dio las gracias. Si tienes razón, todos me van grande, todos se me mueven, claro.
Claro.
Es esto. Entonces, claro, la talla es, para mí es lo principal. Entonces, digo, quizás lo que realmente menos... No es que no tenga poca importancia, tiene muchísima importancia la badana. O sea, si el culote está mal hecho, por muy buena badana que sea...
Entonces... ¿Y algún tip, algún consejo de cuidado? Porque claro, insisto, nosotros lo hemos intentado trasladar en algunos reportajes, pero siempre es bueno...
Lógicamente, lo puedes lavar con la lavadora tranquilamente, aconsejamos a 30 grados con un buen detergente. Aconsejamos no usar los suavizantes, porque los suavizantes lo que hacen, a la badana no, pero al tejido es deteriorarlo, porque prácticamente... funcionan como una lija para conseguir que la prenda tenga un tacto cómodo. Y después hay quien, a la hora del uso, usa cremas para badanas y hay quien no. Eso es una cosa muy personal. Pero no guarda ningún... O sea, no tiene más secreto que el del lavado de una prenda delicada, ¿me entiendes o no? O sea, intentarlo no exponerlo a mucha temperatura, intentar que cuando el secado no sea directo al sol... Aconsejamos no ponerlo en un radiador para secarlo en caso de necesidad de rapidez. No tiene demasiado... Hoy día, digamos, las badanas están construidas con materiales que aguantan también el maltrato. Pero bueno, si consigues evitárselo, más duradera será la prenda.
Y oye, una última pregunta al respecto, perdona, Luis. ¿Jabón en polvo o jabón líquido? Es que no, yo estoy particularmente obsesionado en una cruzada anti-jabón en polvo, porque creo que no se deshace igual y que se te pueden quedar residuos en las prendas, entre los huequecitos del tejido. Pero a lo mejor es una exageración mía.
Un día lo hablamos en fábrica justamente esto y aconsejamos el jabón líquido.
Vale.
Porque además especialmente cuando trabajas con membrana, en el momento en que el jabón tiende a deshacerse, está trabajando como papel de lija.
Esto es alucinante porque yo acabo de descubrir que hay un debate intenso que yo no conocía entre el uso del jabón en polvo y jabón líquido en la limpieza.
No, porque esto, mira, salió hace muchos años. Estábamos un día hablando, justo, pero de esto quizás estamos hablando hace 20 años. Estábamos hablando de utilización de suavizante, especialmente en aquella época en que, como ahora, se usa el tratamiento de VR para hacer la prenda impermeable. Entonces, el tratamiento este, desde que se prohibió o se limitó muchísimo el uso del flúor, que es lo que lo hacía resistente y duradero en la prenda, claro, nos encontrábamos que el suavizante prácticamente lavaba el DVDR este, y en cambio de aguantar X lavados, aguantaba X menos, partido por 2, ¿me entiendes? Y si encima le ponías jabón en polvo, esto también hacía que el tratamiento desapareciera antes. Te digo, luego científicamente, esto se habló científicamente, me gustaría que me lo demostraran. Pero bueno, como no tengo la constatación de que tampoco sea mentira, usemos el líquido y entonces saldremos de la duda.
Bueno, Max, yo creo que ya solo para ya ir acabando, que te estamos robando muchísimo tiempo. Bueno, solo una última pregunta. Estamos viviendo, lo hemos hablado en muchos foros, un auténtico boom de la bici desde que empezó el desconfinamiento por culpa del dichoso coronavirus. Y bueno, pues simplemente por tener, hemos hablado con marcas de bicis, hemos hablado con marcas de componentes, pero es hace tiempo que no hablábamos con una marca, como es tu caso, con una marca de ropa, una marca de textil. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Este boom, esta falta de stock, este tipo de cosas. No sé si vosotros también estáis teniendo problemas, tal, ¿cómo lo lleváis?
Pues realmente sobre la ola, o sea, en cierta manera, alegremente desbordados, o sea, y mirando al futuro con optimismo. O sea, ha llegado muchísima gente nueva, llevaba mucha gente que se quedará en ese deporte. Ha sido un poquito la válvula de escape a todo el confinamiento, estos deportes de proximidad, fáciles de utilizar, relativamente económicos, y claro, han generado una demanda loca. El problema, la locura, es intentar darles servicio, porque claro, las fábricas estaban planteadas para unas producciones, pero no solo las fábricas, sino también los proveedores. O sea, los proveedores estaban habituados a un volumen de reposición de materia prima X. O sea, en el momento en que empiezas a forzar la máquina, pues hay esos problemas de falta de stock, roturas de stock. Piensa que va a ser una prenda, basta que te falte la etiqueta de la talla, la prenda no se acaba. Y así el cursor de la cremallera, el mismo hilo. O la misma tinta para las impresoras para poder luego transferir el color. O sea, es que dices, o el papel de transferir. O la caja de cartón para poder mandar la prenda o la bici a la tienda. O sea, claro, es que son tantas cosas que tienes que intentar juntar en un puzzle para que luego todo salga. Y lógicamente, sí, eso es una locura. O sea, las campañas de venta para las temporadas siguientes han sido un éxito que tienes que mirar con mucho, mucho temor, porque claro, vamos a ver cómo será el futuro, que en principio, pensando que puede ser óptimo, pero quizás no sea lo con el crecimiento que hemos tenido, porque quizás sea en cierta manera eso insostenible. Pero esa es la realidad, o sea, por el momento muy contentos, creciendo muchísimo y por el momento dando un buen servicio. O sea, esta es la realidad, pero complicado, complicado. O sea, hay que estar muy atento, digamos, a cómo llevas para adelante una campaña de ventas pensando también en los plazos de entrega del producto, ¿entiendes? O sea, hay unos tiempos de fabricación, unos tiempos de aprovisionamiento y eso te hace, pues oye, pues ser cauto y ir midiendo todos los pasos.
Bueno, pues esperemos sobre todo que eso que comentas, que la gente que está llegando nueva, pues un buen porcentaje de ellos se queden y se queden practicando nuestro deporte y que, bueno, pues que la industria de la bici recobre lo antes posible la normalidad para poder seguir proveyendo de los productos que necesitan los ciclistas, todos, componentes, bicicletas, textil y todo lo que haga falta. Por nuestra parte, Max, agradecerte este rato en medio de la mañana, partirte así una mañana para atendernos y nada, espero que por lo menos hayas pasado un buen rato con nosotros y
como todo siempre. Lástima que hemos perdido un poquito la costumbre de vernos también en la carretera o en la montaña montando, que también era de agradecer y luego compartiendo pues una comida o una cerveza y charlando de la experiencia del día. Esperemos que esto vuelva pronto y que podamos seguir en contacto.
Pues sí, esperamos todos.
Esta es la realidad.
Echando Dani, de menos el Gravel Day, ¿verdad?
Justo lo iba a decir. Pues,
no sé si habéis visto que hoy al mediodía mi intención es salir en bici con la Gravel.
Pues me parece lo ideal, lo justo y lo necesario. Es lo que hay que hacer por defecto.
Realmente se ha encontrado en esta modalidad de ciclismo, pues bueno, o sea, sí, una válvula de escape. O sea, realmente ir por un camino donde tienes que estar pendientes de los coches, donde realmente, digamos, el mismo itinerario no te impone, digamos, este estrés de esfuerzo si no lo quieres, y salir a pasear, darte una vuelta con la bici. El gravel es una cosa importantísima.
Además, es que la zona donde tú estás es óptima para ello, es increíble, es increíble.
Sí, seguramente el Alt Empordà para el gravel es maravilloso. De la misma manera te digo que el Alt Empordà o la zona de Cabo de Creus para el mountain bike es duro porque es un terreno muy pedregal, muy duro. Para el gravel es perfecto porque tienes toda la planicie que es brutal, ¿me entiendes? O sea, cuando vivía en el Vallés era muy usuario de la mountain bike en Serralada Marina y Collserola, y aquí me he vuelto más gravelero justo porque sí, porque el terreno es más cómodo para el rato que tienes al mediodía para darte una vueltecita y disfrutar.
Bueno, Dani, a ti te veré y seguramente hablaremos tú y yo a lo largo de la mañana, pero gracias también por sacar un huevo, que además hoy estaba el pobre muy ocupado porque tenemos varias cosas que publicar y se ha metido en esta grabación de este video podcast. Así que nada, te agradezco el esfuerzo. Y nada, a todos los demás, a todos los que nos veis o nos oís, pues agradeceros también el estar aquí. Si nos estáis viendo tanto en vídeo o nos estáis escuchando en podcast, pues un me gusta y un comentario, pues os lo agradeceremos para saber si lo que hacemos os gusta. Y esperamos también suscribiros que también a nuestros canales de YouTube o al canal o los canales de podcast. En podcast estamos en, yo creo que en casi todas las plataformas. Y nada más, esperamos veros pronto en el siguiente episodio del video podcast o podcast de MTB Pro y Mayor.
Perfecto, aquí a vuestra disposición. Cualquier otra idea que tengáis para comentar, me gustaría volver a estar con vosotros y charlar un rato amigablemente.
Adiós a todos.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.